Camino de Emaús, un programa de reflexión sobre los temas sociales más importantes de actualidad desde la fe cristiana. Camino de Emaús, un programa conducido por Michelle Naf.
Arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. ¡Dale!
Muy buenos días a todos y a todas. Gracias a Pablo Canales que nos acompaña esta mañana en los controles. El día de mañana, en la primera lectura, será del capítulo 9 del libro de la sabiduría, que es bellísimo, todos esos capítulos 8, 9, especialmente del libro de los proverbios. Y como a mí me gustan tanto, pues voy a hacer una pequeña trampa. Y en vez de leer el 9, vamos a comenzar leyendo desde el capítulo 8, que también se refiere a la sabiduría. Entonces, en el libro de los proverbios, el capítulo 8, voy leyendo casi todo el capítulo 8. Dice lo siguiente: la sabiduría está gritando, la prudencia levanta su voz. Sobre los promontorios, junto al camino, de pie en las encrucijadas, junto a las puertas de la ciudad, a la entrada de los patios está pregonando. A ustedes lo llamo, dirijo mi voz a los humanos. Voy a hacer una pausa aquí, porque para empezar esta primera imagen de la sabiduría es bellísima. La sabiduría anda por las calles como pregonando, como un pregón. Y me recuerda, y lo recuerdo con mucho cariño, una señora que pasa todas las tardes por mi casa vendiendo elotes, yoltamales, atoles, y que, por cierto, hace unos yoltamales rellenos increíbles, Pablo. Imagínate, y ella pasa con su pregón, que es lindo oírle su pregón también. Entonces, así anda la sabiduría. Anda por las calles, porque tenemos la idea de que la sabiduría es algo muy inaccesible, eso solo para los sabios, para los grandes maestros, que ciertamente, pues sí, los maestros de verdad, no los que se pregonan en el marketing espiritual que hay ahora, sino los verdaderos maestros de cualquier espiritualidad y de cualquier cultura, pero que de veras sean sabios. Pero no solo ellos, es que todos y todas estamos llamadas a esa sabiduría que es más que el conocimiento, es más que la razón. Es la sabiduría de vida, es la sabiduría del espíritu, es la sabiduría que nos hace madurar a lo largo de la vida y que nos acerca cada vez más a ese misterio sagrado al que llamamos Dios. Entonces, en la primera imagen que me encanta, sí, y es esa sabiduría que va pregonando. ¿Y qué dice su pregón, además de lo anterior? Inexpertos, adquieran prudencia, y ustedes, necios, sean sensatos. Pablo, es verdad que te estoy mirando a vos al otro lado del vidrio de la cabina, pero yo no sé si será vos que te dice eso, la sabiduría. Yo sé que a mí me lo dice, ¿verdad? Y sigue hablando la sabiduría. Escuchen, voy a abrir mis labios con sinceridad. Mi paladar saborea la verdad y mis labios aborrecen el mal. Todos mis discursos son ecuánimes. Ninguno es hipócrita ni retorcido. Todos son claros para el inteligente y rectos para los que tienen conocimiento. Solo sobre estos versículos me dan ganas de hacer un programa entero, una reflexión de un día por lo menos, ¿no? Mi paladar saborea la verdad. Es una sabiduría sensual. el paladar saborea, es una sabiduría que se saborea, ¿no? Y nuestros oyentes saben que yo me refiero mucho a la mística musulmana, de quien he aprendido muchísimo. Y hay un maestro musulmán sufí que dice que la sabiduría es un saber y un sabor, que es las dos cosas, porque es algo que no es solo cerebral, que no es solo de la razón, sino que es una sabiduría que hay que experimentar y que es sabrosa al paladar. Esto me hace pensar en el capítulo tercero del libro del Génesis, cuando la serpiente le dice a Eva que coma de la manzana. Digo, manzana, lo hemos convertido en manzana, pero en realidad no hay ninguna manzana. Es el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Eva dice, como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría. También es una sabiduría sensual, una sabiduría que no es solo de la mente, de los sentidos, es una sabiduría para vivirla con todo el cuerpo, de manera integral. Y sigue diciendo la sabiduría: acepten mi instrucción antes que la plata y el conocimiento antes que el oro puro, pues la sabiduría vale más que las joyas y nada valioso se le puede comprar. Esto es muy claro, ¿no? A veces hay personas que se meten a un curso de tal o cual espiritualidad con gran entusiasmo y pagan el curso y creen que esa sabiduría, esa proximidad con el gran misterio de Dios, lo va a lograr así como algo así como llegue a la iluminación en 10 lecciones, ¿no? Así como aprenda a tocar guitarra en este curso que vale tanto. No se le a la sabiduría nada le podemos comprar con joyas, ni con oro, ni con plata. Sigo leyendo. Yo, la sabiduría, habito con la prudencia y tengo el arte de la discreción. Aborrezco soberbia y arrogancia, mal camino y lengua falsa. Yo amo a los que me aman y a los que me buscan con afán me encuentran. De nuevo es la idea del pregón. La sabiduría nos está hablando a todos y a todas. Y dice, bueno, basta con que me amen, con que deseen esa sabiduría, y yo los amo. Dicen también los espirituales musulmanes, cuando nosotros buscamos a Dios un metro, Él nos ha buscado 10 metros. O sea, si nosotros buscamos un paso, Dios hace rato que nos está buscando. Yo camino por sendas de justicia a través de senderos rectos. O sea que no se puede desligar sabiduría de ecuanimidad, de justicia, de senderos rectos, de aborrecer la lengua falsa. Y esto es una cosa en la que me quiero detener, porque una persona cuechera te destruye un grupo de amigos y amigas, te destruye una pareja, te destruye una familia y por último te puede destruir hasta un barrio entero y ponerlos a pelear a todos contra todos. Yo camino por sendas de justicia a través de senderos rectos. Y en otro acápite, en otro párrafo de ese mismo capítulo 8, dice una cosa bellísima. Sigue hablando la sabiduría, ¿verdad? Y dice, Yahvé me creó primicia de su actividad, antes de sus obras antiguas, Desde la eternidad fui formada. Desde el principio, antes del origen de la tierra, fui engendrada cuando no existían los océanos, cuando no habían manantiales cargados de agua, antes que los montes fuesen formados, antes que las colinas, fui engendrada. No había hecho aún la tierra ni los campos, ni el polvo primordial del orbe. Cuando colocaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba la bóveda sobre la superficie del océano, cuando sujetaba las nubes en lo alto, cuando afianzaba las fuentes del abismo, cuando marcaba su límite al mar para que las aguas no desbordaran sus orillas, cuando asentaba los cimientos de la tierra, yo estaba junto a él como aprendiz. Es que es realmente hermoso, ¿no? Por una parte el lenguaje literario es hermosísimo, pero por otra parte todo el simbolismo espiritual. Dios está con la sabiduría, Dios es sabiduría, es esa sabiduría que pregona por las calles y que se para en las puertas de la gente y nos llama desde antes que Dios creara el universo. O sea, estamos llamadas y llamados a volver a esa unidad con ese Dios que es uno y que es a la vez múltiple, que se manifiesta, que está, que es en todo el universo. Y ahí está la sabiduría, es decir, ese camino espiritual, ese camino, esa manera de conducta que nos lleva de regreso a esa felicidad de la unidad con todo cuanto existe. Pero quiero destacar además otra cosa que dice la sabiduría: yo estaba junto a él como aprendiz. Una sabiduría que aprende directamente de Dios y que nos conduce directamente a Dios. Y dice: yo era su alegría cotidiana, jugando todo el tiempo en su presencia, jugando con la esfera de la tierra y compartiendo mi alegría con los humanos. Esto cambia totalmente la imagen que tenemos de la sabiduría, que tiene que ser una cosa muy seria, que uno tiene que andar muy ceñudo, con una cara muy seria. A veces a mí me han dicho: es que vos con todo andás jugando. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Si la sabiduría es alegre y comparte su alegría con las personas. La unidad con ese misterio sagrado es alegría. Es gozo. San Pablo, cuando habla de los dones del Espíritu, uno de ellos es el gozo, precisamente. Sigue diciendo: así pues, escúchenme, dichosos los que siguen mis caminos. Escuchen la enseñanza y háganse sabios, no la rechacen. Dichoso el hombre que me escucha velando a mis puertas día tras día, guardando los dinteles de mi casa. Pues quien me encuentra, encuentra la vida y obtiene el favor de Dios. Mas quien me ofende, se daña a sí mismo. Los que me odian, aman la muerte. Esta imagen también es muy importante. Muchas veces creemos que dejarnos llevar por lo que San Ignacio de Loyola, cuya fiesta acabamos de pasar precisamente, habla de los afectos desordenados, de todo aquello que nos lleva a hacer cosas que nos hacen daño y que no logramos controlar. Pongamos ejemplo, el caso del alcoholismo. Es una persona alcohólica, difícilmente puede controlar su problema si no pide ayuda, si no reconoce en primer lugar que tiene problemas con el alcohol y en segundo lugar pedir ayuda. Y dice: no, es que a mí me encanta el guaro. Puede ser, pero ya cuando está borracho, ya no sé si le encanta, ¿verdad? Cuando empieza a sentirse mareado, etcétera, etcétera. Ya no voy a dar más detalles porque son muy desagradables. Quien me ofende, habla la sabiduría, ¿verdad? Quien me ofende se daña a sí mismo. Los que me odian aman la muerte. Y en la primera parte de este capítulo 8, la sabiduría sale a buscarnos por las calles, pregona, nos llama y es alegre, nos llama con alegría, juega delante de Dios y juega con la esfera de la tierra y comparte su alegría con nosotros. Aquí hay como una vuelta. Cierto que la sabiduría nos busca, pero también nosotros tenemos que buscar a la sabiduría. Si yo no abro la puerta de mi casa y llamo a la señora que vende los yoltamales, pues ella no va a entrar. Ella pasa y hace su pregón y me llama y nos llama a todos los que por donde va pasando, pero si no le abrimos la puerta y no vamos donde ella a comprarle su producto, pues no pasa nada. Esa es la misma imagen que hay aquí. Dichoso el que me escucha, velando a mis puertas día tras día, guardando los dinteles de mi entrada. Es como una pareja que esté enamorada y cuando uno está enamorado así es lindísimo, ¿no? Porque uno se busca uno al otro, uno a la otra de mil maneras, ¿verdad? Tal vez uno se conoció en un lugar determinado y después uno regresa a ese lugar y dice, aquí lo voy a esperar. Aquí, y efectivamente, porque probablemente el otro dice, ahí fue donde la conocí, voy a ir ahí a ver si la veo. Bueno, hay gente que se conoce, hay parejas que se conocieron, por ejemplo, en el puerto Salvador Allende. Y sin querer queriendo, el domingo siguiente vuelven a ir ahí y ve qué casualidad que se encuentran con la muchacha o el muchacho que les gusta. Entonces, aquí tenemos esa visión de la sabiduría como algo que nos busca y a la que debemos buscar, que es algo alegre. Esto no significa que no haya pruebas que pasar. En toda relación amorosa hay momentos difíciles en que si no pone uno de su parte, pues hasta ahí llega la relación, y no solo en la relación amorosa, en la relación de amistad, en la relación de familia, etcétera. Ahora sí, vamos a ir al capítulo 9, que es el que se va a leer el día de mañana. La sabiduría ha edificado su casa, ha hecho la matanza, a decir, los animales, porque va a ofrecer un banquete. Ha mezclado su vino, ya preparó el vino. El vino también es un símbolo también de la espiritualidad. Dios vierte su sabiduría como vino, como pan y como vino. Recordemos en el Evangelio de Juan, que también se va a leer mañana, que Dios dice que la sabiduría, que el pan verdadero es el que Dios manda, no es el que dio Moisés. Y el vino verdadero es el que Dios manda. Y también Jesús usa como parábola el banquete. Recordemos aquella parábola en que Jesús habla de un hombre rico que quería dar un banquete a sus amigos, preparó todo, mandó a llamar a los invitados y todos se fueron excusando. Ay, yo no puedo porque voy a ir a comprar un ganado, yo no puedo porque me voy a casar, yo no puedo porque cualquier cosa. La sabiduría nos busca, pero si decimos no puedo, estoy muy ocupada, pues ya no fuimos al banquete, ¿verdad? Y entonces el que está ofreciendo el banquete finalmente manda a llamar a todos los que pasan ahí por la calle. Es decir, es lo que hace la sabiduría, llamar a todos y a todas. Entonces, la sabiduría ofrece un banquete y ha mandado a sus criados a proclamar en los promontorios de la ciudad: quien sea inexperto, que venga aquí. Y a los insensatos les dice: vengan a compartir mi comida y a beber el vino que he mezclado. Déjense de tonterías y vivirán y seguirán el camino de la sabiduría. Es maravilloso. Inexpertos. ¿Quiénes somos inexpertos, torpes? Vaya, yo no sé. ¿Quién pueda decir yo no, verdad? Yo sé que yo, sin mucha duda, puedo decir, ah, yo sí. Pero qué alegre que no me rechace la sabiduría por el hecho de ser torpe, porque cometo errores, a veces me lastimo a mí mismo, a veces lastimo a otras personas. En fin, sin embargo, no sentirnos excluidas y excluidos del llamado de Dios, no creer que si no somos perfectos, entonces la sabiduría no nos invita a su banquete. No, no, no es así. Lo que pasa es que una vez que somos llamados, pues de qué alegre vamos, pues. Ahí hay una comida deliciosa, ahí hay un vino que nos sirve el propio Dios, el vino de la sabiduría, y cómo no vamos a ir. Y me voy a pasar un poco de la lectura del libro de la sabiduría, porque también hay que leer otra parte. El texto contrapone a esa maravillosa sabiduría la necedad, y vamos a ver qué dice de la necedad. Dice: doña necedad es chismosa, estúpida e ignorante. Ahí sí que está fuerte, ¿verdad? Se sienta a la puerta de su casa, sobre un asiento que domina la ciudad, para llamar la atención de todos los que van pasando, de los que van por el camino recto. Quien sea inexperto, que venga aquí. El insensato le dice: el agua robada es dulce, es pan escondido, es sabroso. Pero ignora que allí habitan los huéspedes que están en el fondo del abismo. Hay un contraste más que claro, ¿verdad? Por una parte, la belleza, la sabiduría, atractiva, alegre, hermosa. Y por otra parte, doña necedad, ¿verdad? Que ahí sí que no me gustaría hacer mucha amistad con esa señora. Y en el Evangelio de San Juan dice: en verdad les digo que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo. Es mi Padre el que se lo da, el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces, aquí la sabiduría se presenta como alimento. En el capítulo 9 que acabamos de leer, se presenta como, como un banquete. Se presenta como que va por las calles pregonando, llamándonos. Se presenta como que está con Dios desde antes de la creación del mundo y bailaba y jugaba en su presencia. ¡Qué maravilla, ¿verdad? Yo me imagino que la sabiduría jugando en presencia de Dios pues hacía reír a Dios. Claro que estamos hablando en lenguaje simbólico, pero hay verdades tan profundas que necesitamos recurrir al lenguaje simbólico para poder dar una idea de lo que queremos decir. Y es que Jesús dice esto, recordemos, después de lo que se conoce como multiplicación de los panes y los peces, que en realidad no hay tal multiplicación. El gran milagro es que Jesús lo que cambia es el corazón de las personas, que en vez de acaparar lo que cada quien había llevado, empiezan a compartir. Y esa conducta es propia de la sabiduría de esa que pregona por las calles y que nos llama a lo que hoy diríamos el otro mundo posible. Entonces, la gente que lo sigue porque lo quiere coronar rey para que reciban comida, y pues es todo lo contrario de lo que nos dice el libro de la sabiduría y lo que dice el propio Jesús. Ese pan que comieron no es el maná. Bueno, además que vamos a hacer aquí un paréntesis para hablar del maná. Los estudiosos dicen que el maná era realmente como unas frutitas que daban unos arbustos que crecían ahí en el desierto, pero que se pudrían rápidamente. Y por eso tenían que recoger para el día lo necesario y el día siguiente ya estaba descompuesto. Entonces dice Jesús, no, ese el pan del cielo es el de la sabiduría. Y a ese pan del cielo es que estamos llamados y llamadas a comer del banquete de la sabiduría, que está preparado para nosotros desde que la especie humana fue creada. Y de nosotros depende si nos acercamos a ese banquete o no nos acercamos. Igual que de mí depende cada tarde si le voy a... Bueno, igual no, pero digo, vuelvo a la comparación que puse. Si salgo a comprar yo el tamal o no, pero solo que ese yo el tamal que vende, que ni siquiera la vende, la ofrece la sabiduría, es un yo el tamal de sabiduría, riquísimo, maravilloso, que se nos alimenta y que nos hace felices. Entonces, ahí está la invitación y ojalá nos acerquemos todos y todas con alegría a buscar a esa sabiduría que a su vez nos busca a nosotros. Y con esto, pues, llegamos hasta aquí. Creo que es una invitación muy apetitosa. Y muchas gracias, Pablo, y nos encontramos el próximo sábado.
Camino de Emaús, un programa de reflexión sobre los temas sociales más importantes de actualidad desde la fe cristiana. Camino de Emaús, un programa conducido por Michelle Naf.
Camino de Emaús, ahora por Radio Universidad, cada sábado, 8 de la mañana.
Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. ¡Ale!